La Mañana.
COPE Pontevedra.
Estar informado. ¿Qué tal? Muy buenos días. La 1:20, casi, y 38 son en estos momentos, 12:38. Bienvenida a La Mañana de COPE Pontevedra, un poquito más tarde de lo habitual hoy debido a la comparecencia del presidente del gobierno, de Mariano Rajoy. Pero aquí estamos, contigo, haciéndote compañía. Te habla María Treviño y desde el control de sonido a los mandos está Antonio Vilela, que hace magia para que todo el sonido llegue hasta donde estás, hasta tu casa, tu trabajo, el coche, donde sea. Cuidado si estás en el coche, cuidado al volante, que nos puedes escuchar igual de bien, con las dos manos bien pegadas al volante. Aquí estamos en este miércoles 11 de noviembre. Despierta, despierta, que ya se acaba casi el día. Si es que está hecha ya la semana, prácticamente. Por cierto, felicidades a todos los Martínez y Martinas. Celebramos, sí, San Martín hoy. En sitios como WOW están de fiesta. Mis felicitaciones para todos. Ahora vamos con el avance informativo, con lo que ocurre en las Rías Baixas, en Pontevedra, a esta hora. Con actualidad, Silvia Vieito, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues con los dos funcionarios de vigilancia aduanera ahora mismo en el Concello de Pontevedra solicitando información, facturación con la empresa Viacua, antes Aquagest, y también con Viuda de Cándido, la empresa de autobuses. Sobre eso pide la jueza que instruye la operación Pokémon desde Lugo, pide esa facturación de la que por el momento desde el gobierno municipal no se sabe el motivo, y aseguran estar tranquilos en cuanto a la gestión de esos contratos. Así que de eso vamos a hablar sin duda a las 2:20.
Gracias, Silvia. Pues información general, pero no te vayas porque tenemos más a partir de las 4:10. Ocupamos nuestro tiempo en deportes, COPE Pontevedra. ¿Qué destacamos en la información del deporte comarcal y local?
Pues que hoy juega el Teucro a partir de las 9:15 aquí en el pabellón. Ya antes en nuestro espacio provincial desde las 3:30 vamos a ir con la previa de ese partido contra uno de los grandes, el Naturhaus La Rioja.
Gracias, Silvia. Pues recordamos nuestro tiempo deportivo a partir de las 4:10 con Silvia Vieito. Y miramos por la ventana con gafas de sol, que nos refleja demasiado esos rayos. Eso sí, la niebla siguió presente durante la primera hora de la mañana. Mar Gómez, meteoróloga del portal eltiempo.es, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Eso que decían que venía un tiempo seco, sí, pero ¿la niebla hasta cuándo?
Sí, la niebla de momento va muy vinculada siempre al anticiclón y de momento se va a mantener durante los próximos días. De momento y continuamos con ese tiempo anticiclónico soleado, aumentando algo las nubes al final del día, pero poco importantes, y las temperaturas máximas hoy no varían demasiado en el litoral, pero sí en el resto bajan un poquito. Las máximas previstas para hoy son de 18 grados en Pontevedra y en Vigo. En otras localidades llegaremos a 17 grados en Vilagarcía, algo más frescas en Cangas con 16 grados o 18 grados en Lalín. Para mañana, primeras horas, aparecerán esas nieblas de nuevo, bastantes nubes, sobre todo por la mañana, luego tendremos alternancia de nubes y claros y con temperaturas en ligero descenso hasta el viernes.
Muchas gracias, Mar. Y ahora nos centramos en la actualidad política con el delegado territorial de la Xunta, José Manuel Coresto Uriz, así que le cedo la batuta a mi compañera Silvia Vieito, que ya están sentados aquí en el estudio.
Cando sexa maior quero ser científico, viaxar polo mundo e dicir en todas partes que son de Pontevedra. Son Marcos Quiñones, veciño da zona bella.
A Marcos gústalle que o mundo mire a Pontevedra, a nós tamén. Cremos nunha comarca á vanguarda europea da industria verde. Por iso somos a empresa de Pontevedra que máis inviste en investigación e desenvolvemento. É o noso compromiso. ENCE, compromiso cos veciños.
Manifestación este viernes en Pontevedra convocada por la plataforma SOS Sanidad Pública. Sus peticiones las analizamos ahora con el delegado territorial de la Xunta en nuestra provincia, José Manuel Coresto Uriz. Muy buenos días.
Buenos días.
La Xunta ha presentado ya sus presupuestos para 2016 y se critica la baja inversión en el área sanitaria de Pontevedra, que solo reserva una partida para el nuevo hospital de Monte Carrasco. Quienes convocan esta manifestación piden ampliar Montecelo. ¿Por qué cree la Consellería de Sanidad de que es mejor optar por un hospital nuevo?
Bueno, está claro, nosotros optamos ya desde hace tiempo, pero pidiendo la colaboración del Ayuntamiento en este caso para hacer un nuevo hospital muy parecido. Un claro ejemplo lo tenemos en Vigo, ¿no? Porque entendemos que un hospital como el de Montecelo, con más de 40 años, pues sería, como decía el gerente de la autoridad, parchar, ¿no? Y yo creo que ya no estamos en esa situación hoy. Creo que hay que hacer infraestructuras modernas y nuevas, con nueva tecnología, y por lo tanto necesitas de espacios y de que la gente, bueno, de estar amplios para los trabajadores y también para los propios pacientes. Por lo tanto, entendemos que hay que ir a un nuevo hospital, ¿no? Y ahí a ver si en ese camino pues nos entendemos todos. Y por parte del Ayuntamiento entienden por todas que es la mejor solución para Pontevedra la construcción de un nuevo hospital y tratar de colaborar en todo lo que sea posible para llevar a cometer esta obra.
Sin el Ayuntamiento, que por el momento Lores no se muestra partidario a querer negociar en este asunto, sin el Ayuntamiento es difícil conseguir avanzar algo.
Bueno, nosotros seguimos con toda la tramitación, pero también hay que pensar lo que pasó en Vigo, ¿no? Que si desde el primer momento el alcalde de Vigo se opuso a la construcción del nuevo hospital y después poco a poco pues se fue dando cuenta de que era necesario tratar de colaborar. Incluso ahora dice que va a poner una parcela dedicada a aparcamiento en las propias inmediaciones del hospital. Creo que en definitiva y colaboró también con otras actuaciones. Por lo tanto, yo creo que por parte del alcalde de Pontevedra también verá que es la única solución, porque ampliar Montecelo, modificar Montecelo, pues está muy encorsetado y al final tampoco no sería una solución de futuro, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la solución de futuro es construir un nuevo hospital en Pontevedra, igual que se hizo en otras provincias.
Y más reivindicaciones. En Bueu, por ejemplo, en el pleno de esta semana en el concello, se pedía que sus vecinos dependan del área sanitaria de Vigo de nuevo para la atención de alto nivel y no de la de Santiago, como ocurre actualmente. Con la apertura del Álvaro Cunqueiro, además, inciden en si habría posibilidad, no lo sé, de reorganización ahora de los pacientes por proximidad.
Sí, se puede estudiar una reorganización por proximidad, pero bueno, en principio la idea que hay es seguir como estamos, ¿no? Otra cosa es que, bueno, para algunos casos concretos, como por ejemplo radioterapia, otros casos, pues tenga que desplazarse por bien a Vigo, o bien incluso ahora está desplazando a Santiago, porque están reorganizando en el nuevo hospital y también el Meixoeiro, pues un poco todas las instalaciones de Vigo para poder volver a optar a Vigo y después ya con el nuevo hospital de Montecelo, cuando definitivamente se construya, pues digamos que eso ya se puede acometer en Pontevedra. Por lo tanto, se puede estudiar, se puede ver alguna posibilidad, pero en principio la idea de salida es mantenernos como estamos. Pero bueno, todo se puede estudiar y todo se puede reorganizar, ¿no?
Y del área sanitaria de Pontevedra depende también el hospital Dos Alnés, que está ahora mismo ampliándose. La plataforma SOS Sanidad Pública solicita más inversiones. En el caso de este centro, en el de Vilagarcía, ¿se necesita algo más a lo que se haya tenido que renunciar ahora mismo por falta de presupuesto?
Hombre, de momento se está construyendo la obra a muy buen ritmo. Además, inversión, estamos hablando de una inversión potentísima de casi 8 millones de euros que se está ya cometiendo en el hospital de Vilagarcía, con una ampliación de más de 4.000 metros cuadrados, de los cuales por 2.700 son de un nuevo edificio y los otros 1.400 pues son de reorganizar un poco todo el sistema en el viejo edificio. Por lo tanto, yo creo que es una inversión importante que va a cumplir todos los plazos que había con financiación europea 2007-2013. Se va a cumplir con fondos europeos y a partir de ahí pues va la anualidad del próximo año que estaba prevista, que va a ir con cargo a los fondos propios de la Xunta, y en definitiva va muy bien, a muy buen ritmo la obra, y yo creo que ahí está cometiendo una inversión importantísima que va a modernizar el hospital, duplicando el área toda de urgencias, pasando, aumentando 5 quirófanos más. Es decir, que es una ampliación muy importante para nuestra área sanitaria del Salnés, y que desde luego tanto el personal, los que trabajan allí, los médicos y todo el personal de asistencia que están trabajando allí, como los propios usuarios que vamos allí, por desde luego vamos a notar muchísimo la diferencia.
Lo que es inviable es tener otro Montecelo también en Vilagarcía.
Sí, no, eso no tiene sentido, pero ya con esta ampliación, es una ampliación muy importante, más de, como digo, 4.000 metros, más de 4.000 metros cuadrados, que se están reorganizando entre nueva ampliación y la parte vieja, ¿no? Es decir, va a haber También un pack de pediatría que no había, se van a duplicar los bosses, quiero decir que es una obra muy muy potente para todo el área del Salnés y desde luego esa inversión lo demuestra, ¿no? De ronda casi los 8 millones de euros.
Y al margen de la sanidad, hablamos también de más obras. En Vilagarcía, en concreto, se está reformando la Plaza de Abastos con un cambio en el proyecto por parte del nuevo gobierno socialista y con un retraso también, por lo tanto, en los trámites. Ahora hay problemas con unas direcciones de patrimonio que tiene que solventar el ayuntamiento. Había subvenciones ya de la Xunta condicionadas a que esas obras, esas nuevas obras empezasen este mismo año. ¿Se van a perder por parte del ayuntamiento si no empiezan?
Vamos a tratar, de hecho, en la reunión que mantuvo el alcalde con la directora general de comercio, pues ahí toda la colaboración por parte de la Xunta de Galicia, como no puede ser de otra manera, y decir que, bueno, que justifiquen lo que tienen hecho hasta el momento y redistribuir en las unidades siguientes, ¿no?, de cara al próximo año. Pero esto es algo, es un informe de patrimonio que ya se le había dado en su día, para volver a colocar las escaleras. De todas maneras, se había hecho una obra allí que es difícil, imposible, ¿no?, porque el suelo se levantó y por lo tanto es imposible volver a colocar las escaleras, pero contra ese informe de esa comisión de patrimonio que ya en su día había, pues tendrán que alegar y tendrán que hacer una nueva propuesta por parte del ayuntamiento y que los técnicos de patrimonio pues lo vean justificable y tratar de cambiar y hacer otra propuesta completamente distinta para seguir acometiendo la obra. Pero por parte de la Xunta de Galicia, colaboración total para acometer esta obra que entendemos que es muy necesaria, tanto para las personas que tienen ahí sus puestos y que están vendiendo, como para los propios usuarios de una plaza tan importante como la de Vilagarcía, que además hay que recordar que tiene dos mercados muy importantes, uno el martes y otro el sábado, ¿no? También ahí vienen no solo la gente de Vilagarcía, sino mucha gente de los alrededores, y por lo tanto yo creo que es una inversión muy importante y que vamos a acometer, y que desde luego colaboración total por parte de la Xunta de Galicia.
Y de la Plaza de Abastos a la Lonja, en Ogrove, se han confirmado la Lonja de Ogrove como la de mayor kilos de centollo vendidos en 2014 y además de también mayor facturación por este tipo de marisco en Galicia. Pero quería preguntarle sobre la ría de Pontevedra y la situación del marisqueo, porque también al publicarse al libro blanco el libro blanco antiense, la empresa critica que la Asociación por la Defensa de la Ría culpe a la celulosa del cierre de bancos marisqueos en la ría de Pontevedra y nunca hable de la falta de saneamiento. ¿Qué porcentaje de culpa, si se puede medir, tendría la actividad de ENCE en lo que son las aguas de Pontevedra y la falta de una depuración adecuada de las aguas residuales?
Yo creo que la culpa nunca es de uno solo, sino la culpa es compartida por parte de todos. Aquí hay que recordar que en el Ayuntamiento de Pontevedra hizo un convenio con la Xunta de Galicia de 10 millones de euros de saneamiento en el rural, en todo el rural, la parte de la cuenca del ERE, de los ayuntos de arriba, digamos, pues también acometieron obras importantes, y ahora se contrató el plan de saneamiento local para ver las inversiones que se van a realizar en los próximos años de eliminación de vertidos a la propia ría y también en la zona de Pollo, evidentemente. Falta una depuradora, que ahí también ya le dijimos al alcalde que tiene que poner los terrenos a disposición para, por parte de la Xunta de Galicia, acometer de inmediato esta inversión de una nueva estación depuradora, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ahí es un plan conjunto entre todos. Primero, desde ENCE, tratar de solucionar los problemas, y si no sé si se va a quedar la ría o no, pero si quedan en Pontevedra, pues tendrán que hacer esas inversiones que están o que dijeron que iban a hacer. Por lo tanto, hay también hacer una nueva depuradora y a partir de ahí hacer la depuradora de Pollo en cuanto tengamos terrenos cedidos, y también todas las obras que hay que acometer dentro del plan de saneamiento, porque hay que recordar una vez más que ese elemento es competencia municipal. Por lo tanto, ahí los ayuntamientos tienen mucho que decir y nosotros estamos para tratar de colaborar y para tratar de ayudar a los ayuntamientos a la hora de acometer inversiones. Pero son los propios ayuntamientos los que tienen la competencia y los que tendrían que acometer estas importantes obras, ¿no? Por lo tanto, lo que pedimos es colaboración total, puesta a disposición de terrenos, y para acometer la obra, bien por parte de la Xunta unas 100%, otras vía convenio, como se hizo el anterior saneamiento de las parroquias de Pontevedra, y bueno, pero lo fundamental es este plan de saneamiento local, que va a dar cobertura casi a 200.000 personas o 180.000 personas de los ayuntamientos que vierten a la ría, y por lo tanto yo creo que esa colaboración a la hora de acometer el plan de saneamiento local para ver las obras que hay que invertir y que hay que priorizar, porque se irán priorizando por anualidades y irá cometiendo primero las más importantes, las que más están perjudicando a la ría, y en definitiva es una colaboración total entre empresas, ayuntamientos, que son, como digo, los que tienen la competencia, y la propia Xunta de Galicia.
Pues con ese futuro nos quedamos. Muchísimas gracias un día más por estar con nosotros, al delegado de la Xunta, al delegado territorial en nuestra provincia, José Manuel Corestouris. Gracias.
Gracias a vosotros.
22 de noviembre en el Auditorio Mar de Vigo, Paloma San Basilio y los chicos del coro cantan juntos por primera vez, presentando su nuevo disco Voces del Alma y sus éxitos de siempre. Un concierto único, no te lo puedes perder. Puntos de venta a taquilla.com, teléfono 902-504-500, Central de Espectáculos en Velázquez Moreno 26 y en el Auditorio el día del concierto.
Quiero mucho. 11 de noviembre, miércoles, ya hemos felicitado a todos los Martínez, a todas las Martínez, enamorados, no enamorados, parejas, solteros. Bienvenidos a nuestra sección, a nuestro laboratorio del amor, consultorio de parejas con nuestra psicóloga Gala Almazán. Muy buenos días.
Muy buenos días a todos.
Bueno, ¿qué nos traes hoy para este día?
Pues mira, hoy os traigo una problemática que vemos muy frecuente en consulta, ¿no? Y tiene que ver con la gestión de las discusiones, es decir, cuando una pareja intenta resolver un problema y acaba pues discutiendo el doble o acaba casi haciendo o habiendo más problema del que había inicialmente, ¿no? Y esto es algo muy muy frecuente en las dinámicas de pareja.
Es verdad, porque cuando algo nos molesta de nuestra pareja es natural decírselo, pero a veces tenemos tal disgusto metido dentro, tal enfado, que se empieza a montar una bola gigante, se agrava. ¿Y por qué ocurre de esto? Si la idea inicial es arreglarlo, si vamos con buena fe.
Claro, pues puede ocurrir por muchos factores. Muchas veces, primero porque cuando se saca o se pone sobre la mesa un problema, muchas veces se tiende a querer aprovechar esa situación para echar en cara o reprochar o recordar pues ciertos errores o ciertas situaciones que nos han molestado en el pasado hasta ese momento, ¿no? Y entonces, claro, en lugar de ceñirnos a algo puntual, de repente tenemos sobre la mesa muchísimos problemas que a lo mejor incluso no tienen nada que ver entre sí, ¿no? Y entonces querer abordar todo eso en ese momento, además en un momento en el que emocionalmente también podemos estar más alterados, más enfadados y por tanto no pensar con claridad o con tranquilidad, pues puede ser un gran error, porque eso muchas veces es muy difícil de gestionar así, ¿no?
La impulsividad es uno también de los problemas cuando juegan los sentimientos de por medio.
Sí, sí, eso es, porque estamos con ese estado emocional muy alterados, muy activados, es difícil, yo lo sé, gestionar eso, pero y nos dejamos llevar, ¿no? Y nos dejamos llevar para descargar esa tensión y entonces muchas veces decimos las cosas de manera inadecuada, cosas que ahora no vienen a cuento, las formas las perdemos, no pensamos con objetividad, decimos cosas de las que luego nos arrepentimos, no nos ponemos en el lugar del otro, tendemos también mucho a usar etiquetas muy generales, esto es muy típico, ¿no? De eres un egoísta o eres una caprichosa, y que no son objetivos, no nos ayudan a operativizar, a concretar, vamos a ver qué es lo que he hecho que te ha parecido egoísta, ¿no? O qué aspectos de mí te parecen caprichosos, ¿no?
Y a veces también, aparte de esa impulsividad, está las culpas. Ese muy típico, cuando te molesta algo de tu pareja, en vez de decirle, pues me has hecho sentir así, no, vas a atacarle, a criticarlo. Has hecho esto, no es que me hayas hecho sentir así, no, es que has hecho esto, has hecho lo otro, y nos olvidamos de nuestra parte.
Eso es, totalmente, porque, y lo que has dicho tú es fundamental, el hablar desde la primera persona de, oye, yo me he sentido así cuando tú has hecho esto, ¿no? Y asumir parte de la responsabilidad. Nosotros hacemos mucha alusión al concepto de responsabilidad en lugar de culpa, ¿no? Porque es verdad que el otro ha podido hacer determinadas cosas, pero con buena o con mala intención, quiero decir, pero todos tenemos una responsabilidad en la relación de pareja. No todo el mundo reacciona igual ante lo que haga una determinada persona. Entonces, yo también tengo que ver en esta ecuación, ¿no? Y si yo me siento así es porque yo tengo algo que ver y estoy participando de ello, ¿no?
Luego está la otra parte, en la que para evitar el conflicto
pues no quiere hablar de las situaciones, se escapa a explicaciones para evitar disgustos o alejamientos.
Una cosa es que a lo mejor estemos muy tensos, no estemos pensando con claridad y queramos o estemos perdiendo las formas y queramos posponer un poco ese momento de discusión o de negociación, ¿no? Pero posponerlo indefinidamente, evitar la situación de comunicación y de debate con mi pareja puede ser un error, porque esa situación va a seguir sin cambios, ¿no? Y tarde o temprano va a haber que afrontarla o la relación puede seguir puede deteriorarse.
¿Qué terapias actuáis vosotros con parejas en este tipo de situaciones que evitan el conflicto?
Claro, sobre todo habilidades de comunicación, de negociación, de resolución de problemas, de toma de decisiones, ¿no? Es decir, a enseñar a la pareja a que sepa afrontar los problemas de una manera objetiva, en un momento tranquilo, uno por uno, como decíamos, ¿no? Sin esas culpas, reproches y echando, digamos, o poniendo sobre la mesa cosas pasadas. Y cuidando las formas, cuidando la manera, pues como has dicho tú, ¿no? Con el ejemplo de yo me siento así, no tanto acusando al otro, ¿no? O reprochándole, porque eso le va a poner también más a la defensiva y no va a ayudar. Y sin embargo, hablando en primera persona, asumimos también parte de nuestra responsabilidad.
Gala, hace tiempo, hace un par de meses, bueno, es una cosa personal, hablando con una señora que tiene 90 años y que llevaba 70 años casada con su marido, le preguntábamos un grupo de amigas por qué, llevaban tanto tiempo juntos, cómo lo consiguieron. Y nos decían, bueno, es que antes las cosas cuando se rompían se arreglaban, ahora se tiran directamente. ¿Por qué nos está pasando esto? Si tenemos cada vez más ayudas como asesoras de parejas y consejeros matrimoniales.
Sí, sí, es verdad que se juntan varios aspectos, ¿no? Pues ahora también es más fácil, como hablamos hace unas semanas, conocer gente. Entonces hay un poco la idea de, bueno, pues si no estoy contenta con esta persona, encontraré a otra persona, ¿no? Hay un poco también esa idea de accesibilidad y de facilidad. Pero por otro lado, de muy baja tolerancia a la frustración, a los problemas, a las adversidades, ¿no? Enseguida, a la mínima, pues es como que ya se da por perdida esa relación y se está perdiendo un poco la idea de que una relación se tiene que trabajar y cuidar y también sobrepasar los baches y que se aprende mucho de eso, ¿no? También.
Bueno, pues por recursos no serán, que gracias a vosotros tenemos muchísimas oportunidades. Gala Almazán, nuestra psicóloga de pareja. Me levanto ya del diván para seguir con el programa. Muchísimas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
Un saludo.